Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 17 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es un día sin duda para el recuerdo de esas 16 víctimas mortales y más de 140 heridos que dejaron los atentados de Barcelona y Cambrils. Para toda esa gente anónima y servicios de emergencias que ayudaron en esas horas terribles. Enseguida nos iremos a la ciudad condal para contar cómo ha transcurrido este tercer aniversario de los atentados yihadistas en la capital catalana. Antes, las últimas noticias sobre el paradero del rey emérito. Según dice Zarzuela en un comunicado, don Juan Carlos llegó el pasado 3 de agosto a Emiratos Árabes Unidos. Ahí está desde entonces. De hecho, vimos las imágenes de su llegada en avión publicadas en News Diario desde que Casa Real informó de la salida del rey de Zarzuela. Mucho se ha especulado y ha hablado de dónde podría haber viajado, aunque las buenas relaciones que mantiene con las familias reales del mundo árabe hacían propicio ese destino. Por lo demás, este lunes nos deja las bochornosas imágenes de ayer de la Plaza de Colón de Madrid, con miles de personas concentradas, sin guardar distancia de seguridad, ni mascarillas, ni precauciones, para protestar, decían, contra las políticas del Gobierno en materia sanitaria frente al COVID. La delegación del Gobierno, que autorizó la concentración, asegura que los organizadores mintieron cuando pidieron los permisos pertinentes. Pusieron, dice, un tema que nada tenía que ver con las mascarillas, aunque lo cierto es que allí las mascarillas estaban en cualquier sitio, menos donde tenían que estar, que era protegiendo a quienes las llevaban. La abogacía del Estado va a estudiar si los organizadores pudieron cometer un delito de desobediencia. Los médicos están seguros de que lo que allí se vio es sin duda un delito contra la salud pública. Hechos así invalidan cualquier lema o protesta y, por encima de todo, faltan al respeto de todos y cada uno de nosotros. En Colón vimos lo que jamás deberíamos de haber visto en plena evolución de contagios. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Esto va a traer seguro, va a traer sufrimiento, va a traer casos, va a traer alguna neumonía, traerá algún ingreso hospitalario y tendrá probablemente algún ingreso en la UCI y algún muerto. Es decir, situaciones como esas son absolutamente lamentables en el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país y espero, porque he oído declaraciones del delegado del Gobierno que va a actuar y espero que sea de forma contundente con los convocantes porque son ejemplos que no se pueden dar otra vez ni en nuestra sociedad ni en este país.
Antonio Zapatero, por si no lo recuerdan, fue uno de los responsables del hospital de IFEMA, de ese macrohospital que se montó en tiempo récord y en el que se instalaron hasta 1.300 camas para atender a pacientes COVID, no solo de Madrid, sino también de las comunidades colindantes. Un ejemplo de maquinaria bien engrasada que tuvo sus lógicas complicaciones al principio, pero que se convirtió en ejemplo y referencia para la medicina asistencial. Así estamos hoy, con cifras absolutamente escalofriantes, más de 16.000 contagios en los últimos tres días, desde el viernes, y con las comunidades autónomas acelerando los acuerdos alcanzados con el Gobierno y poniendo en marcha medidas adicionales. Seis comunidades ya tienen en marcha las que se anunciaron el viernes. Madrid, por ejemplo, además va a prohibir comer y beber en el transporte público. En 48 horas cerrará el ocio nocturno y prohibirá fumar en espacios abiertos si no hay 2 metros de distancia. Los primeros PCR aleatorios y masivos comenzaban a hacerse a primera hora en Carabanchel y la medida se va a extender en los próximos días y semanas a otros puntos de la comunidad.
Ha sido bastante rápido, ha sido muy sencillo, ha sido con el bastoncillo por la garganta y la verdad es que ha sido, o sea, no ha tardado absolutamente nada, la verdad.
Ya me la he hecho. Y la verdad es que es bastante desagradable.
¿Y ha tenido usted contacto con gente que sí haya tenido el COVID?
No, por el momento no.
¿Y ni tiene síntomas?
No. No, pero me han enviado el mensaje y por eso he venido.
El País Vasco desde hoy está en emergencia sanitaria con el lehendakari Urkullu como mando único de la crisis. El repunte de casos ha llevado al Gobierno vasco a tomar medidas adicionales que se concretarán mañana y que van dirigidas a restringir aforos, las agrupaciones de personas, los horarios de la hostelería e incluso el transporte público nocturno. Todo encaminado a frenar el avance de la pandemia que algunos niegan. Y llevamos las últimas 24 horas muy pendientes de lo que ocurre en el vertedero de Zaldívar, donde hoy mismo han vuelto a encontrar nuevos restos óseos de un cadáver. Hay que determinar si pertenecen a alguno de los dos operarios que llevan desaparecidos desde el derrumbe del pasado 6 de febrero. Los trabajos de desescombro se están haciendo ya con maquinaria más pequeña e incluso en algunos puntos directamente a mano. 6 meses llevan desaparecidos Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán. Y lo adelantábamos hace unos minutos, Sanidad ha notificado más de 16.000 nuevos positivos desde el viernes, son más de 5.000 diarios de media. Fernando Simón admite que no es una buena cifra, aunque ha explicado que algunos pertenecen a jornadas anteriores. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. De esa cifra, el Ministerio asegura que solo 1.833 se corresponden a las últimas 24 horas. La diferencia es llamativa y ha explicado así el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Una parte importante, se han iniciado síntomas en los últimos días, o se han diagnosticado con fecha de diagnóstico en los últimos días, pero otra parte, no mucha afortunadamente, lo que implica que no tenemos un retraso importante, sino más bien muy pequeño, desde que se detectan los casos hasta que se vuelven a notificar, son casos que se han podido ver incluso 4, 5, 6, 7 días previos.
Cerca del 60% son asintomáticos y la media edad de los contagiados, ronda los 40, sigue bajando. Lo que sigue subiendo es la capacidad diagnóstica. Simón considera que a día de hoy se le están escapando pocos positivos en España.
Podemos tener una cierta confianza en que estamos detectando mucho, mucho, mucho de lo que hay. Yo no me atrevo a decir que el 100%, porque eso es prácticamente imposible. Soy prudente y digo que entre el 60 y el 70, por algunos indicadores poco que tenemos por ahí que no son muy precisos, pero es posible que estemos detectando incluso más.
Las cifras oficiales también suman 29 fallecidos y registran algo más de 1.000 ingresos en hospitales en la última semana. Un escenario que, a pesar de que está creando cierto estrés en las comunidades más afectadas, sigue sin ser una presión excesiva, según Fernando Simón.
Gracias, Pascual. El número de brotes activos supera ya el millar en toda España, aunque también se va controlando la situación en otras zonas, como las localidades vallesoletanas de Íscar y Pedrajas, que hoy han dejado atrás 2 semanas de confinamiento. Marta Bermejo.
Tras haber reducido a 0 el número de nuevos positivos registrados en los últimos días, las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas han vuelto a la normalidad tras el confinamiento de 14 días. Los alcaldes de ambas localidades se sienten orgullosos de la responsabilidad de sus vecinos y ambas además han pedido un fondo especial para destinar parte de esos recursos a los negocios más afectados y para hacer frente al incremento de gastos derivados del aislamiento. Por lo demás, el primer día de la vuelta al trabajo ha transcurrido con normalidad y eso sí, los vecinos han sido responsables y han seguido las medidas sanitarias exigidas. Una situación que va a vivir en unas horas los vecinos de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que mañana va a dar por finalizada la prórroga del aislamiento que decretó el juez el pasado viernes tras la petición de la Junta de aumentar los días de medidas restrictivas en esta localidad burgalesa. Pero según los datos de la Junta, se siguen sumando casos positivos. Hoy son 15 más en la comarca y también además se añade un nuevo fallecido.
En Crónica Política, la última hora pasa por la remodelación que ha anunciado el Partido Popular hace unos minutos. Pablo Casado releva a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, un puesto que va a ocupar ahora Cuca Gamarra. Además, nombra al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como nuevo portavoz nacional del partido. En unos minutos, Álvarez de Toledo ha convocado a la prensa para valorar esta decisión, que se hará efectiva el jueves en una junta directiva nacional. Por lo demás, esta tarde hemos visto a los Reyes en Ibiza, en su último acto oficial en Baleares, antes de regresar a Madrid. Una visita en la que no han hecho ninguna referencia a la confirmación de que el rey emérito está en los Emiratos Árabes desde el 3 de agosto. Silencio que se repite también en Moncloa. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa proyecta un simple acuse de recibo del escueto comunicado de la Zarzuela sobre la presencia de don Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos. A partir de ahí, mutismo toda vez. ¿Era la casa del rey o el propio emérito quienes debían dar la información? Eso es lo que ha venido insistiendo el entorno presidencial, recalcando que la jefatura del Estado y el Ejecutivo son instituciones distintas, aun cuando el destino fue consensuado entre Zarzuela y Moncloa tras múltiples contactos. La marcha de Juan Carlos I ha evidenciado las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, pero además ha alejado a Pedro Sánchez de los aliados que permitieron su investidura, para quienes la salida del país fue tratada como una huida.
Y en el tercer aniversario de los atentados de las Ramblas y Cambrils, esta mañana se ha celebrado un homenaje en presencia de familiares de las víctimas, heridos y testigos de los ataques. COPE Barcelona, Sergi Tor.
En el punto donde la furgoneta asesina paró en su recorrido mortal por las Ramblas una tarde calurosa como hoy de hace 3 años, familiares de las víctimas y autoridades han depositado claveles blancos en el memorial construido para recordar a los 16 muertos y 140 heridos de los atentados de Barcelona y Cambrils. Antes, un minuto de silencio solo roto por la melodía del Candles Osage, un acto sobrio y sencillo para mostrar que el odio y el terrorismo solo producen horror, como apuntaba en la cadena COPE Ana Cortés.
Veía a la furgoneta buscar grupos de gente, gente volando, gente sangrando, gente gritando, gente... horror, veía horror.
Los tres miembros supervivientes de la célula terrorista yihadista están a la espera de juicio oral. La Audiencia Nacional no les acusa inicialmente de asesinato porque no fueron los autores materiales de los atentados.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Avanzamos también la información del deporte. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. Hay mucho que contar tras el batacazo en Champions del Barça. Las decisiones en el club nos están haciendo esperar. La junta directiva se ha reunido esta mañana en las oficinas del club. Al mando el presidente Josep Maria Bartomeu, que al salir, por cierto, no ha querido hacer ningún tipo de declaración. Estamos también a la espera de que el portavoz Josep Vives comunique la destitución de Quique Setién como entrenador y la posible fecha de nuevas elecciones. En la reunión, por cierto, no han participado ni a Vidal, el director deportivo, ni Quique Setién, que han estado comiendo juntos. El nombre que más suena para sustituir al técnico cántabro es el del holandés Ronald Koeman. También tiene que ver con el Barça, aunque ya es exjugador azulgrana. La última del brasileño Artur, antes de marcharse a la Juventus, es que ha dado positivo en un control de alcoholemia tras chocar su Ferrari con una farola sin tener que lamentar mayores consecuencias. Hoy, por cierto, vamos a conocer al rival de Sevilla en la final de la Europa League. A las 9 se enfrentan el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk. Y fuera del fútbol, tenemos que lamentar nuevos positivos por coronavirus en el Juventud de Badalona, en baloncesto, que se han comunicado dos de sus jugadores están afectados, son positivo aunque asintomáticos, y el tenista japonés Kei Nishikori a 2 semanas del US Open. En ciclismo, el Movistar ha anunciado que Alejandro Valverde no va a ir al Campeonato de España. Y por último, te cuento que en baloncesto empiezan los playoffs en menos de media hora, a las 7:30, Denver Nuggets, Utah Jazz.
Gracias, Andrea, hasta luego.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir, ¿no?
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sin duda, uno de los grandes debates que se está planteando en toda esta crisis del coronavirus es el de la vuelta al cole. Ya está muy cerquita y obviamente aún hay muchos interrogantes sin responder. Por eso en La Linterna queremos ayudarte de una forma especial. Israel Remuñán, que fue uno de los últimos del equipo en dejar el cole, ya asoma por la puerta, mochila en mano, para ayudarme.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal, mami?
Bien, creo que me he equivocado. ¿Mochila en mano? No, mochila a la espalda.
A la espalda. A la espalda. Digo yo, no te has fijado bien.
No, la mano era la cartera.
La cartera.
Y así cruzada la bandolera.
Eso es. Y la riñonera...
Claro, pero ahí no te cabían los libros.
Ya, es verdad. Bueno, creo que es necesario dar esta información, Mamen. No son pocos los padres que necesitan ayuda a estas alturas. Y como tú y yo tenemos cuatro hijos entre los dos,
pero,
estamos...
Espera, vamos a ver. Esto hay que aclararlo, Irra, que nos buscamos un lío. Yo tengo cuatro hijos.
Y yo el resto.
Y tú no sé cuántos tienes.
Yo el resto.
Y padres, yo soy madre, pero ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Que eres padre?
No. Vale. Ahora tiene pinta, ¿eh?
Vale,
ni
o sea
por
que los hijos, todos míos.
Todos tuyos. Bueno, hay que aclararles que... Hay que entrar en unos detalles siempre.
Bueno, luego esto puede llevar a confusión, ¿eh?
Sí, pero digo, no me estropees el guión. Digo que como tenemos cuatro hijos entre los dos, vale, estamos autorizados para hacer estas declaraciones, hacer estas recomendaciones.
Pues ahora vamos.
Lo primero de todo es decir que somos conscientes de que han sido meses duros, que el confinamiento ha pesado y la figura del padre se ha convertido en algo clave. El momento más repetido en el confinamiento ha sido este.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este es que me lo ha explicado el profesor en clase de mates, pero es que ya no me acuerdo. Mira, que me pongo contigo. A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Yo te voy a explicar a ti una forma diferente.
No, mamá, casi no me lo han explicado.
Bueno, dará igual, pero también se puede.
¡Que no se puede así!
¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio?
¡Pero es que así no me lo ha explicado el profesor!
¿Y tú qué sabes? ¡Si es que ni siquiera la prueba!
¡Casi no me lo han explicado!
Es que es así. No fastidies, es así siempre. Es así,
pero
siempre,
además,
macho.
Desde bien pequeñito.
Desde pequeñito.
Desde primaria, no, con las divisiones. No, pero es que tienes que poner la resta aquí, ¿no? Pero
no.
Si la resta la haces de cabeza, no, mamá.
Es para otro lado.
No, y luego además tienes que sumar. ¿Pero qué tienes que sumar? Pero si no se suma.
Oscar, ¿qué te ha pasado?
Me ha pasado.
Y yo estaba al otro lado. Yo he sido el que no entendía por qué mi madre lo quería hacer diferente al profesor. Pero bueno.
Vale, además es que los profesores siempre lo explican como es. Y los padres no.
Nah, los padres nunca tienen razón. Bueno, pero hay más, mamen. Uno de los aspectos clave de la vuelta al cole es el de prepararse la mochila. Tú lo decías correctamente. No tiene que pesar más del 15% del peso del niño, esto lo he buscado ahora esta tarde, y tiene que incluir lo fundamental para la clase.
Bueno, de eso nosotros sabemos bastante, ¿eh? Si alguien ha hecho mochilas en la cadena COPE, es el equipo de La Linterna.
Estamos deseando salir pitando otra vez, porque quisimos ser periodistas para esto, y cada vez me molesta más el traje, y lo que estoy deseando es ponerme las botas y coger la mochila.
Mochila, mochila, llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí.
Y coger la mochila.
Es que esto es.
¿Sabes lo que pasa?
Ahí lo tenemos.
¿Sabes quién te ha faltado aquí?
¿Quién?
Álvaro García. Y todo lo que lleva en la mochila.
Ah, es verdad.
Y nos ha caído en Álvaro.
Fíjate si Álvaro García lleva cosas,
¿sí?,
que a veces
que
le mete muchas más cosas y no se da cuenta, ¿eh?
Y lleva aquí hasta fotos de Expósito en la mochila.
Es verdad. Pues sí, hay compañeros para todo, ¿no? Aquí está, ¿eh? Por eso es un indiscutible en este equipo, ¿no? Lleva las fotos del jefe. Bueno, decíamos que ahí lo tenemos. Además, la mochila de Ángel es especial. No sé dónde la habrá conseguido, pero es que le pega con cualquier cosa que lleve. Traje o chándal, ¿eh? Es como de tela marrón.
Sí, es
datos.
Informal, pero
formal.
Pero pega, sí.
Sí, sí. ¿Cómo que no quedas mal con la mochila de Ángel?
Como el chándal con los zapatos.
Eso es.
No. Arreglado pero informal.
Arreglado pero informal. O el traje con los tenis blancos, que se lleva mucho ahora también.
Sí, pero eso es moda.
Eso es moda. Sí, eso sí. Es moda. Bueno, y una vez que la mochila está preparada, llega el momento del autobús.
Bueno, eso también es un clásico. También es importante señalar que aunque hayamos visto muchas películas durante el confinamiento, los autobuses españoles, bueno, no tienen nada que ver con los americanos.
Claro que sí. Ese autobús escolar amarillo enorme con las portezuelas abiertas y un chofer que derrocha simpatía mientras dice... ¡A prisa, chicos! ¡Se hace tarde! ¡Vamos, Mike! ¡Corre, Joe! ¡Arriba, pequeño Timmy! ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¿Dónde se cogen esos autobuses aquí en España? No sé en otras ciudades, pero en Madrid se cogen... ¡Que viene, que viene! ¡Ahí va!
Es que es así, es real, es real. Qué grande, Goyo Jiménez, ¿eh? En mi cole estaban, fíjate, los niños de bus y los de no bus. Y los de no bus, entre los cuales yo me incluyo, podíamos poner la excusa de que cogíamos atasco.
Sí.
Pero los niños de bus era imposible, porque ¿qué excusa ponías si todos tus compañeros de bus estaban en clase? Era
tú no ibas andando, yo iba andando a mi colegio.
No, a mí es que pillaba muy lejos.
Muy lejos, no.
Sí, me 250 metros. No, no, broma, más.
¿Más?
¿Tú ibas andando? Sí,
yo iba andando, sí. Bueno, tenía un paseíto ahí en el centro de Madrid, pero iba andando. Iba
bueno,
andando.
Sí, es una niña
20 minutos, 25.
Una andando. Niña responsable, una niña responsable. Y nunca llegabas tarde, seguro.
No. ¿Ves? Es que me gusta mucho la puntualidad. Yo lo de las horarias lo tengo muy marcado.
Las comparaciones son odiosas.
Bueno, oye, la vuelta del cole además es sinónimo de la vuelta, claro, la vuelta de los exámenes.
Sí, aunque nos falte práctica ahora con esto del confinamiento, es importante no ponerse nervioso, mantener la calma, que no nos pase como al gran Gila.
Buenos días.
Buenos días. Se llaman buenos días a los días en que la temperatura viene a ser de 18 grados y el anticiclón de las Azores está... Allí lejos que no te puedes mojar ni nada, ni... O sea, que hace bueno, que se está bien.
Te he dicho buenos días de saludo.
Ah, no, creí que era como examen. Me estás preguntando como examen.
Es que es real. Es real, ya vas estresado, entras estresado. Totalmente. Le va a pasar a muchos niños. Pregunta, ¿alguna vez te pusieron un cero?
Que yo recuerde, no.
¿No?
Algún suspenso sí he tenido, pero
en plan,
cero...
4,85, una cosa
no,
así, ¿no?
Pero un es cero. Que un cero patatero este... Uf,
llámame, no. A mí en matemáticas, ¿sí? Me dijo la profe, disfruta. Le dije yo, disfrútalo porque es el primero que me han puesto. Y no volví a poner otro.
No, el
cero.
Primero y el último.
Pero me lo llevé.
Bueno, pues como sabes, oye, que se está hablando mucho de la vuelta al cole, aún hay muchos interrogantes que debemos responder, por eso aquí en La Linterna estamos tratando de ayudarte. Queremos prepararte para ese momento después de tantos meses.
Sí, y si antes hablábamos de los padres, no podemos olvidarnos de los profes. Sí. Les esperan días complicados.
Muy difíciles.
Nos solidarizamos con ellos. Y siempre que hablamos de estos profesores, me viene a la cabeza esta escena de Manolito Gafotas.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros. ¡Delincuentes! ¡Que sois todos unos delincuentes en potencia!
Yo no he sido Sita, he sido Gafotas.
¡Mentira podrida, Sita! ¡Ahora, quién ha sido!
¡Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío!
Es que es real.
¡Pobrecilla!
Esa es la escena. Y las collejas también, que volaban en Manolito Gafotas, ¿eh?
¡Madre mía!
¡Qué ganas tengo de jubilarme!
Ah, pero sí, pero a ti sí que te han dado collejas, ¿no?
Pero que lo dices, ¿me notas algo de...?
No, porque te noto así un poco inclinado para adelante.
¡Chepao, ¿no? Estoy como chepao. Mucha colleja al espalda. Sí, me han pegado muchas collejas.
Sí,
de hecho,
¿no?
Me decían, tienes nuca collejera.
Uy.
Hay otra gente que no la tiene. Tú tienes nuca collejera, porque cuando me daban sonaba como ploc.
Bien.
O sea...
A gusto.
Claro,
sí.
Es una buena nuca para meter collejas.
Bueno, oye, que es muy importante que nos preparemos, sobre todo que nuestros niños, sobre todo, vayan avisados. No puede pasarles lo mismo que sucedió con estas dos niñas que vamos a escuchar ahora.
Sí, tenemos dos documentos ahora mismo. Sí, la primera de ellas no sabemos su nombre, pero tampoco hace falta. Esto era lo que respondía en un reportaje para La Sexta hace unos años ya, ¿eh? Cuando le preguntaban por cuál es su sueño, su futuro.
6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente.
Quiero ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
Masiva, le ha faltado decir, una bomba de destrucción masiva.
Es que, ¡qué animal! Imagínate esos padres que le dicen los de La Sexta que va a salir por la noche en el informativo su niña y se encuentra eso. Bueno, en fin, una que a los profes le tuvieron manía toda la vida, seguro. Pero espérate, porque no es la única niña.
Es verdad que has dicho que había dos.
Sí, hay dos, porque para mí la palma se la lleva la que vamos a escuchar ahora. Mi preferida en este ranking de niños que la lían en la vuelta al cole es una muchachita gallega, muy pequeña.
¿Será porque es de tu tierra?
No lo sé, pero es mi preferida, bueno, ya verás por qué.
Bueno, pues vamos a presentarla. Se llama Noelia y respondía así a un periodista el primer día de colegio de hace unos cuantos años también.
A ver, contame qué te falla, profesora, cuando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo que? ¿Qué les haces que?
Nos pegan.
¿Cómo se van a pegar, mujer?
Nos pegan.
No, eso no. Esta rapaza es peligrosa, ¿eh?
¿Cortaste eso?
No, es que en directo, ese es el problema, Mercedes.
No,
se puede cortar, pero no te preocupes que a una nena pequeña...
¡Nos pegan!
¡Noelia!
Increíble Noelia, ¿eh?
Además lo dice con unas ganas.
¡Nos pegan!
Te digo una cosa, con esa contundencia... Es imposible que la niña se lo esté inventando. Pero
los niños y los borrachos siempre dicen
siempre
la verdad.
Siempre dicen la verdad.
Pues, bueno,
pero lo mejor es la profesora. Cortaste eso. No, en directo ha sido problema,
madre
profesora.
Mía. Bueno, es que viendo lo que puede pasar es importante ir preparados, incluso para uno de los momentos clave. El día, ay madre, temido día que llegan las notas.
Sí, sí. Que no te pase como al padre del chiste que contaba el gran Eugenio.
¿Ustedes lo saben? Aquel que dice que es un niño que trae las notas del colegio a su padre.
El padre las mira y digo, ¿estas notas me traes? Dice, George Washington a tu edad era el primero de la clase. Dice, sí, papá. Dice, a tu edad presidente de los Estados Unidos.
Qué real. Claro. Ten cuidado con las broncas.
No le faltaba razón. Bueno, ¿tienes la mochila preparada?
Sí, aquí la tengo con todo preparado. Sí, fotos pues, de expósito incluido.
Vale, pues
fotos
vete saliendo y luego nos volvemos a ver.
Hasta luego.
Adiós, Isra. Vamos a darnos también una vueltecita por las redes sociales porque, Adrián, nuestros oyentes están hablando de esas imágenes que vimos ayer en la Plaza de Colón de Madrid.
Sí, mamen, Marcos cree que es inútil tratar de politizar a los cafres de ayer y buscar responsables políticos. Lo que había que hacer es sancionar a todos y cada una de las personas que fueron a la Plaza de Colón. Y a Lola le parece de traca que no hubiese una identificación masiva o que al menos nos intentase. Dice que eso es lo que peor le sabe, que hayan terminado con total impunidad. Y Víctor dice que ha recibido mensajes de amigos extranjeros alucinando después de ver la manifestación en Colón. Dice que aunque no hay que generalizar, nos rasgamos las vestiduras pidiendo ejemplo a la clase política y luego nosotros somos los primeros en hacer este tipo de irresponsabilidades. Escuchamos también los mensajes que nos mandan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna.
Soy sanitaria. El malestar que siento en este momento de ver lo poco consciente que es la gente. Los jóvenes porque se van a los bares y muchas personas mayores porque como la mascarilla les agobia no la llevan bien. Te dicen, es que la mascarilla no me la puedo poner bien, no me puedo tapar la nariz. Te sientes impotente de ver la poca colaboración.
Pues esta noche abriremos nuestro tiempo de análisis y tertulia a las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Hoy con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz, hablaremos de todo ello sin duda. Y hasta entonces, Adrián, nuestros oyentes, ¿qué tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros?
Pues nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado 16.269 positivos de coronavirus este fin de semana y 29 fallecidos. En las últimas 24 horas la cifra es de 1.833 infectados, la mayoría detectados en Aragón, el País Vasco y Madrid. Siguen aumentando los ingresos en los hospitales y Fernando Simón ha avisado de que la cifra podría aumentar en los próximos días tras las reuniones familiares y de amigos que se han celebrado el fin de semana.
Y desgraciadamente ahora hemos tenido el periodo álgido de las antiguas fiestas y actuales no fiestas en España, alrededor del 15 de agosto. Lo que quiere decir que es muy probable que en los próximos días veamos un pequeño incremento mayor de lo que estamos observando hasta ahora asociado a las no fiestas. Esperemos que no, pero es muy probable que se vaya a producir.
Simón ha asegurado también que gracias a las pruebas que se están realizando las comunidades se están localizando hasta el 70% de los casos en activo. Cantabria ha sumado 600 nuevos casos y 30 brotes, uno de ellos en el área de pediatría del Hospital de Valdecilla. Hay 6 facultativos afectados. COPE Santander, Katia Nogueira.
4 de los sanitarios han dado positivo en COVID, sin embargo los otros 2 no tienen todavía el resultado de la prueba PCR. Todos ellos han sido retirados de la actividad asistencial, como establecen los protocolos, y se está pendiente del resto de profesionales con los que han estado en contacto para, ante el más mínimo síntoma, separarles también del servicio de manera preventiva. El consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, se ha mostrado preocupado por el aumento de casos entre el personal sanitario.
Afecta solo a los facultativos y, evidentemente, lo único que hay que hacer es separarles y estar muy pendientes el resto del personal que ha estado en contacto con ellos. Es preocupante, sobre todo, el número de aumento que estamos teniendo de casos entre el personal sanitario, que, lógicamente, bueno, habrá una parte que se pueda producir la transmisión en el ámbito profesional y otra parte que se pueda producir en el ámbito privado.
En Cantabria, en estos momentos, hay 30 brotes y la mayoría están relacionados con reuniones sociales y familiares que el consejero ha pedido evitar en la medida de lo posible.
Y hasta ahora estamos pendientes también del Congreso de los Diputados, donde está previsto que Cayetana Álvarez de Toledo comparezca ante los medios tras la decisión de Pablo Casado de destituirla como portavoz en la Cámara Baja. Como estamos contando, además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se convierte en el nuevo portavoz del partido. Y en este punto vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos hasta Bielorrusia, donde hoy se está viviendo una jornada de huelga general en protesta por la victoria de Lukashenko en las elecciones. El presidente asegura que no se irá del poder hasta que lo maten, mientras que la líder de la oposición asegura desde el exilio que está dispuesta a gobernar. Corresponsal Ricardo Marquina.
Trabajadores abucheando al líder hasta ahora indiscutible y además en público, un sonido que nos recuerda inevitablemente a la Navidad de 1989 en Rumanía, cuando en un discurso que debía ser de apoyo al líder comunista Ceaușescu, la masa se revolvió firmando su sentencia de muerte y la de su régimen. Ahora es Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994, quien recibe los abucheos de los trabajadores. Y es que después de las últimas elecciones elecciones presidenciales en el que Lukashenko volvió a ganar con un 80% de los votos, ya muy poca gente en Bielorrusia se cree estos resultados. Además, la estrategia de represión de la semana pasada se ha demostrado infructuosa, ya que solo ha conseguido que más y más gente se sumen a las revueltas. Eso sí, Lukashenko sigue contando con el apoyo de Vladimir Putin, que ya ha asegurado que podría intervenir en el país si fuese necesario.
Y en Milwaukee, en Estados Unidos, está todo listo para la convención demócrata en la que se hará oficial la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca, una cita que por primera vez se va a producir de manera virtual por la pandemia del coronavirus y en la que van a participar políticos y activistas. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Convención virtual, la que esta próxima madrugada inician los demócratas para nominar al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Miles de delegados deberían estar hoy en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, para un nuevo ritual de globos y serpentinas, pero la pandemia también ha cambiado esto. En apariciones grabadas o desde sus lugares de residencia, los líderes demócratas intentarán aumentar la ventaja que en estos momentos les ofrecen las encuestas. Antes de la proclamación de Biden, la madrugada del próximo viernes, pasarán por el atril virtual de esta convención desde los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton a las estrellas emergentes del partido, con Ocasio-Cortez a la cabeza. Para la inauguración de esta próxima madrugada, el senador Bernie Sanders, el último rival de Biden en la carrera hacia la nominación, y como discurso de la noche, el de Michelle Obama, la ex primera dama, que sin duda marcará el guión a seguir.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y abrimos nuestro espacio para hablar de ciencia y, como siempre, lo hacemos con nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, oye, las últimas semanas, Jorge, hemos estado hablando de ciencia desde, bueno, pues desde su lado más curioso. Hoy lo vamos a hacer. Enseguida tocamos un par de temas muy curiosos, pero vamos a empezar con algo que es más serio, que es más actual. El martes pasado Rusia aprobó su vacuna contra el coronavirus. Vladimir Putin dijo que era bastante eficaz, que era segura. Para tratar de demostrar eso, dijo incluso que una de sus hijas la había probado, que estaba bien, que no había de qué preocuparse. Luego nos enteramos también unos días después de que los propios científicos que la estaban elaborando reconocían que no estaba ni de lejos en la fase final de la vacuna. Pero claro, para comercializarla, cualquier vacuna, son necesarias dos cosas. Primero, que sea eficaz y que no tenga efectos secundarios, o al menos que tenga los menos posibles, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son estos riesgos o daños colaterales que podría tener la vacuna?
Bueno, esta vacuna y cualquiera tiene que, evidentemente, pasar esos ensayos clínicos en al menos tres fases antes de comercializarse. Luego incluso se sigue investigando con ellas una vez comercializada para que la seguridad siga siendo cada vez mejor. Y si no han pasado esas fases, si no han pasado esos criterios clínicos con miles de personas, no se puede considerar segura, por mucho que se hayan puesto cientos de veces o que se haya puesto la hija de Vladimir Putin y no haya tenido ningún efecto. Eso no es suficiente para considerar que una vacuna es segura. En este caso, no sabemos qué efectos secundarios puede tener. Los más comunes son muy leves, sí. Hay que reconocerlo. Se ha detectado incluso en algunas otras vacunas similares a esta, pues pequeñas reacciones en el momento, en lugar del pinchazo, pequeñas reacciones de fiebre, dolores de cabeza. Pero hay que tener en cuenta que esta vacuna rusa en concreto es una vacuna de ARN mensajero, que se llama, es una vacuna que lo que hace es introducir en el organismo un virus del constipado común, y ese virus ha sido modificado genéticamente para generar una proteína idéntica a la del SARS-CoV-2, a la del coronavirus que queremos ahora combatir, y de esa manera el cuerpo se va acostumbrando a esta proteína. De manera que, como es una proteína novedosa y es una forma de utilización de vacuna relativamente novedosa, no es de las más modernas, pero tampoco de las clásicas que se ponen desde hace décadas, hay que tener mucho cuidado con ella. Algunos científicos han alertado de que incluso podrían producirse reacciones adversas muy graves. Una persona puede tener una reacción alérgica muy potente a este tipo de medicamentos, puede tener incluso un shock que le produzca la muerte. Es muy raro que ocurra. Ya sabes que somos absolutamente partidarios de la investigación en vacunas, ni mucho menos vamos a justificar aquellas ideas peregrinas de que la vacunación genera más daños que los que pretende corregir. Sí. No es así. Pero para eso hay que seguir todas las fases de investigación con seriedad y con rigor, cosa que parece que no se está haciendo de momento con la vacuna rusa, porque no hay ninguna publicación científica de prestigio donde se hayan explicado cuáles son las fases que se han pasado de investigación clínica y cómo se ha podido descartar estos fallos de seguridad.
Después de comercializarse una vacuna, ¿se puede modificar?
Bueno, se sigue investigando, sí. Y por supuesto se puede mejorar su funcionalidad, los excipientes que se utilizan, o se puede retirar del mercado. Uh-huh. Después de la fase 3 de investigación clínica, hay una teórica fase 4, que es posterior a la puesta en mercado, donde se recogen los criterios epidemiológicos, los resultados epidemiológicos de un medicamento, de cualquier medicamento. Y las agencias de medicamentos de todo el mundo evalúan la seguridad de los medicamentos también después de que se han comercializado. Uh-huh. Una vacuna puede retirarse, o cualquier medicamento puede retirarse si se descubre que se ha producido en unas condiciones determinadas unas reacciones adversas que no estaban previstas. Uh-huh. Porque una cosa es que estudiemos en el laboratorio, aunque se haga con miles de personas y de manera muy segura, y se pueda establecer que los grandes problemas adversos que pueden enfrentarse una persona al ponerse esta vacuna están resueltos. Y otra cosa es que la práctica diaria, con diferentes casuísticas, con concomitancias con medicamentos, con alimentos, con cuestiones climáticas, ambientales, con el deterioro de los medicamentos, puedan producirse otras reacciones que no están del todo controladas. Por eso la seguridad no acaba con la puesta en marcha en el mercado de medicamento, sino que se investiga a posteriori.
Uh-huh. Oye, vamos a aparcar el coronavirus, Jorge, un momento, porque bueno, estamos metidos en pleno verano, seguro que muchos hemos sufrido, y lo digo en primera persona, la visita de los mosquitos. Sí. ¿Por qué los mosquitos nos eligen a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos los seres humanos? Porque se dice, te pican los mosquitos porque tienes la sangre dulce. ¿Qué es eso?
Bueno, fíjate, es muy curioso, porque realmente la ciencia no sabe muy bien qué le damos los humanos a los mosquitos para que nos quieran tanto, ¿no? Les gustemos tanto. Un mosquito, una mosquita, realmente los mosquitos hembra, que son los únicos que pican, porque necesitan para alimentar a sus larvas la sangre de un vertebrado, puede picar a cualquier vertebrado, a cualquier animal con sangre caliente, a un ser humano, a un ave, a una vaca, a un caballo, a un perro, y le valdría cualquiera de ellas. Sin embargo, sí es verdad que tienen cierta predilección por los seres humanos. Posiblemente por la composición de nuestra química orgánica, la química de nuestro cuerpo. Uh-huh. Puede ser, los mosquitos se ven atraídos por las emisiones de CO2, entre otras cosas del organismo. Por eso hay algunas personas que tienen pues una composición química que emite más este tipo de gases y son pues más visibles a los mosquitos. Pero recientemente se ha descubierto que posiblemente la verdadera razón por la que los mosquitos prefieren a los humanos es que nosotros se lo ponemos más fácil porque vivimos de manera sedentaria, muchos y muy juntos, millones de víctimas juntitas o cientos de miles de víctimas juntitas en sitios muy reducidos de espacio. Para picar a las aves, pues tienen que trasladarse migrando con las aves. Para picar a los caballos o a los perros, no están todos estabulados por cientos de miles en la misma localidad. Uh-huh. Los mosquitos tienen un recorrido muy pequeño. Un mosquito apenas se desplaza 100 metros a lo largo de su vida. No vuela más. No es que vuelen de Cádiz a Bilbao. No vuelan nada más que 100 metros o 200 metros. Así que allí donde encuentran, o han encontrado tradicionalmente, desde que el Homo sapiens se estableció como una especie sedentaria, han encontrado cientos de personas juntas, pues prefieren eso, viven más allí. Y se han acostumbrado a lo largo de los millones de años de evolución, se han acostumbrado a detectar antes pues las emanaciones gaseosas del cuerpo humano que las de otros animales. Es una teoría que acaba de plantearse, que tiene bastante buena pinta, no está del todo confirmada, pero podría explicar por qué los seres humanos somos tan queridos por los mosquitos, aparte de por estas costumbres. Un mosquito necesita agua estancada, necesita zonas vegetales, necesita ambientes más o menos cálidos. Bueno, pues agua estancada la encontramos en nuestros parques, en nuestros jardines, en la maceta que dejamos que cuando llueve no se vacíe, en el cubo de agua que dejamos fuera de casa, y eso pues favorece el crecimiento de los mosquitos.
¿Y en invierno no hay mosquitos o qué pasa, que se esconden?
Bueno, los mosquitos tienen un ciclo de vida bastante, bastante curioso, porque pueden pasar, colocan sus huevos en zonas de agua, en un cubo, en una maceta, en una rueda, en un estanque, y pueden pasar hasta 8 meses en formato de huevo, antes de incluso eclosionar como una larva y convertirse después en un mosquito. Una vez ha nacido, apenas tiene 7-8 días de vida, y en esas 7-8 días de vida tiene que hacer de todo, tiene que alimentarse, crecer y volver a reproducirse y volver a depositar sus huevos en una zona adecuada. Así que en invierno realmente lo que están es en estado larvario, no todos, pero la mayoría, y cuando eclosionan con las temperaturas cálidas es cuando se produce pues su desagradable visita.
Oye, tenemos un par de minutos para contar y para profundizar en la última curiosidad, y es que es sobre ese estudio que ha publicado hace poco la revista Science, que describía la primera cama de la humanidad conocida. ¿Desde cuándo utilizamos camas, pues, el ser humano?
Casi podemos decir que desde que somos seres humanos, pero la más antigua que se ha descubierto hasta ahora tiene 200.000 años de vida.
Casi nada.
En una cueva de Sudáfrica, efectivamente, la revista Science acaba de publicar este descubrimiento de unos paleontólogos que en una cueva de Sudáfrica han descubierto un lecho formado por hierbas de una especie de gramínea y cenizas de esas mismas plantas que habían sido quemadas. Colocadas, en teoría, o sea, solamente han quedado ya los restos químicos de aquello, pero reproduciendo lo que podía haber sido hace 200.000 años, parecía pues una especie de pequeño colchón, un agrupamiento de hierbas y cenizas donde se posaban para dormir nuestros abuelos más lejanos. Las hierbas les permitían dormir más mullidos, más a gusto, y las cenizas parece que servían para repeler precisamente los insectos, algunos insectos como las garrapatas, que atacaban ya a nuestra especie desde entonces y que con el olor de esas hierbas quemadas, pues no olían nuestro cuerpo y entonces no nos picaban. Así que ya desde hace 200.000 años se utilizaban repelentes de insectos y camas.
Bueno, pues yo no sé si rocear mi cama de cenizas, y así que a ver si me dejan en paz.
Hoy tenemos métodos más modernos.
Y menos engorrosos, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Hasta pronto, Jorge.
Pasa buena tarde.
Chao. Y durante estas semanas de agosto, todos los lunes a esta hora hemos echado un vistacito a nuestro diccionario, palabras que hemos aprendido con la pandemia, refranes de nuestra cultura popular que han ido desapareciendo de nuestro día a día, e incluso hemos hablado también del gran Don Quijote de la Mancha. Es Adrián, nuestra sección de palabras olvidadas.
¿Qué tal, Mamen? Pues mira, el lunes pasado...
No, palabras olvidadas, no.
Oxidadas.
Me acabo de equivocar yo.
Palabras oxidadas.
Oxidadas.
Está bien puesto en el guión, ¿no? Palabras oxidadas.
Sí,
bueno, oxidadas y olvidadas también van.
Bueno, algunas sí.
Claro que sí. Bueno, el lunes pasado se nos quedaron un par de cositas en el tintero, y cuando hablamos del Quijote, y hoy las vamos a recordar. Pero también luego queremos modernizarnos un poquito. Hay que acercarse a los más jóvenes a conocer esos términos que están en el día a día de los llamados millennials. Pero si te parece, primero vamos con un par de esos apuntes sobre el Quijote.
Vale, que se nos quedaron ahí en el tintero el otro día. Y vamos a saludar a nuestro profe de cabecera, Fernando Vilches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ¿cómo empiezas la semana?
Bien, yo no varío en el descanso, vagueo, escribo, leo y ya está.
Bueno, pues hay que hacer un poco de todo. Lo tienes
bastante.
Variado, sí. A ver, Adrián, pregúntale al profesor Vilches.
A ver, él lo sabrá mejor que nadie. Hay muchas palabras y frases que entendemos el Quijote, pero que no son iguales que nuestros hábitos lingüísticos actuales, bien porque pues por su forma gramatical, porque significan diferente o simplemente porque varía su ortografía. Vamos a aclarar. Hay 1000 cuestiones gramaticales derivadas del Quijote, pero hay que acotar porque no tenemos una hora y media. Así que, profe, por ejemplo, un par de cosas que he visto. Es muy frecuente el uso del pronombre al final del verbo. Por ejemplo, prometióle Don Quijote de hacer lo que se aconsejaba. Antojósele en esto a uno de los arrieros. Díjole, también se utiliza mucho. Son cosas que están ahí, que no se usan, pero ¿sería correcto si hoy en día hablásemos así?
Pues mira, la construcción de participio con un verbo auxiliar y el pronombre enclítico, que es lo que se llama el pronombre de atrás, pues es usual en los comienzos del castellano, muy usual. Lo continúan en algunas de sus variedades hasta la década de los 80 del siglo pasado, fíjate. Y luego ahora es inusitada en el sentido de poco usada, aunque nos falten testimonios excepcionales en la literatura o en el añejo lenguaje jurídico. Pero tú fíjate, voy a dirigirme a Mamen. Escucha, Mamen.
Escucho.
Fermosa locutora, antojóseme dirigirme a vuesa merced y dígole que Dios premióla con inteligencia y verdad singulares. te quedarías es una piedra si te dijera eso yo para ligarte. Bueno, diría este tío.
Diría, este hombre es un poco antiguo.
Poco carroza.
Claro, no es una carroza, es un retablo, ya ni se mueve. Absolutamente. Luego no, queda muy añejo. Uh-huh. No es incorrecto, pero queda añejo.
Añejo. Adrián, ¿otro?
Es el gerundio, uh-huh, porque también me fijaba que se usa la preposición en más el gerundio, por ejemplo, en acabando, en estando sosegados, sí. Es decir, eso sería el equivalente a en cuanto.
Bueno. Profe, Ángel Espósito sí que utiliza en concluyendo.
Le encanta.
Sí.
O sea, es un gerundio que encanta al jefe. Uh-huh. Entonces, fíjate, al principio de Don Juan Tenorio se lee lo siguiente: ¿cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos. Es, según la gramática española del año 73, la única preposición que puede anteponerse al gerundio es en. Uh-huh. O sea, concluyendo como hace Ángel, sí. Y significaba ese gerundio, lo que era ese gerundio más inmediato, más de actualidad, que o sea, era el inmediato, en concluyendo es ya, acabar ya, en ese momento, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea,
pero eso es, y, pero y también ahora queda añejo. ¿Se sigue utilizando?
Pues quitando a Ángel y yo, creo que nadie, porque yo también lo uso muchas veces porque me encanta.
Madre mía, ¿entonces sois añejos los dos o qué?
No, él menos. A ver, que luego me mete a mí un crujido.
Vale.
Yo, ya sabéis que, como dijimos la semana pasada, yo estoy frisando los 70 años.
Vale.
Yo aquí el añejo del equipo soy yo.
Bueno, pues oye, que nos vamos a mover cuatro siglos así, pum, de un plumazo, porque el año pasado hablamos mucho de palabras, expresiones que habían llegado poco a poco a nuestro diccionario de la mano de la gente más jovencita, y este año, Adrián, tenemos que recordarlo, no vamos a ser menos.
Y podría ser malo y haceros, ¿sí?, un examen, porque aquí mismo, a esta hora y en el mismo lugar, estábamos los tres hablando de algunas de aquellas palabras. Sí, no sé si os acordaréis.
Sí.
No voy a hacer sangre, pero bueno, este año volvemos a modernizarnos un poquito. Hay que decir que la mayoría de estos términos son anglicismos, vienen de incluso de videojuegos y cosas así. Alex Herrero es miembro de la Fundeu y nos ha ayudado a actualizar nuestro vocabulario y explicarnos su origen y significado. Vamos a empezar por stalkear.
Es un híbrido que nosotros creamos porque cogemos la base de un verbo inglés y le ponemos la terminación española, en este caso, que bien puede acabar en ar o en ear. Entonces, stalkear en realidad es seguir todos los movimientos de alguien en las redes sociales, viene de stalking. Lo que podemos decir, incluso mirarle hasta la cartilla de nacimiento. A fin de cuentas, stalkear no deja de ser, pues, acechar, espiar.
O sea, cotillear.
Cotillear, ser un cotilla.
Es un buen sinónimo.
Incluso me ha matizado que podría ser incluso llegar a acosar.
Sí.
Pero bueno, me da un poco más de...
Fernando, palabras como estas, por ejemplo, ¿enriquecen nuestro vocabulario o el castellano tiene palabras también estupendas que no se están utilizando porque utilizamos estos anglicismos?
Esto no enriquece nada. Esto simplemente es el encefalograma plano de nuestros jóvenes. Pero esto ya se ha inventado hace mucho en Miami o en Miami. Yo no soy inglés ni americano. En Miami hay un Spanglish que hace estas cosas. Lo que ha hecho Adri lo hacen los que usan Spanglish en esa zona de Estados Unidos, uh-huh, que es mezclar inglés y español, simplemente.
Oh, bueno. Adrián, ¿la siguiente?
Sí, la siguiente es una palabra que si, bueno, te gusta el rap y sueles moverte por ese mundillo, pues te puede sonar. Es beef.
Situación, ¿no? Entre dos raperos, a través de canciones, ¿no? Se retan, se sueltan lo que conocemos, ¿no?, como pullas. Twitter, por ejemplo, está plagado de frases como se ha armado un beef, se ha tirado un beef, así que no deja de ser como ese riff y rafe, una disputa que muchas veces se crea, o una especie casi de epigrama, si nos vamos a los tiempos de los romanos.
Esto sonará porque, Fernando, bueno, tú también lo habrás leído, el compañero de la Fundeu me ponía un ejemplo literario, que son,
claro,
dos de nuestros grandes escritores, Góngora y Quevedo.
Claro,
una, se atizaban, una rivalidad.
Lo que pasa es que Quevedo atizó mucho más porque Quevedo tenía muy mala leche y era un tipo fuera de serie, y Góngora era más barroco. Entonces, claro, esto está inventado todo, Adrián y Mamen. O sea, la humanidad es vieja en todo esto. Lo que decía antes Jorge Alcalde, me, uh-huh, encanta, porque es verdad que desde hace siglos que hacemos las mismas cosas. Pero hay un secreto, Mamen, para los mosquitos.
¿Ah, sí?
Claro,
dímelo.
Tu pareja tiene que tener la sangre dulce. Mi Carmencita se lleva todos los picotazos de los mosquitos.
Claro, pero es que en mi casa la que se lleva los picotazos de los mosquitos soy yo.
Pues hay que endulzar a tu pareja para que sea de sangre dulce, porque se la come.
Se la comen al otro y así me libro yo, ¿no?
Pero completamente.
Bueno, que vamos, una expresión, Adrián.
Se llama Thug Life.
Madre.
Se emplea siempre para indicar algo así como cuando alguien, por ejemplo, hace alguna acción en la que sobresale, ¿no? Porque bien ha sido un poquito osado, o se ha pasado algo más de la cuenta, o ha conseguido un beneficio propio. Cuando alguna acción, ¿no?, se puede considerar un poco gamberra.
Una acción que se puede considerar gamberra.
Como gamberra. Sí, yo sí. Te diría que algo así como es ir a por lana y salir tranquila. Es decir, vas de listo, te pilla uno, te pega pues un pasca y quedas en ridículo.
Frase española en lugar de esa chorrada de zurdas.
Correcto.
Uh-huh. Claro.
En redes sociales se utiliza mucho. Hay un montón de vídeos sí, que salen. Claro. Bueno, es raro. ¿Ninguno de tus hijos, por ejemplo, mami, ninguno no. de los cuatro utiliza este tipo de expresiones?
No, hasta el momento de las que... De familia las sana. Que no, de las que estamos repasando. No, luego estoy viendo alguna por ahí ¿no? que sí. Pero de momento de estas, ninguno.
Estas son también muy comunes
te digo
en redes
que los,
sociales,
que mis hijos
todo.
No son muy de redes sociales, ¿vale? O sea, de momento están bastante limitados y fenomenal. Están ahí controlados. Pero no, pero ves, por ejemplo, las siguientes, sí, Adrián.
Los que están familiarizados sí. con el mundo de la moda, sí. seguramente conocen esta palabra. Yo reconozco que la utilizo de vez en cuando porque me gusta mucho la ropa, etc. Vale. Es outfit.
Tenemos una recomendación al respecto que puede ser como no solo la estética sino el estilismo que se lleva en el lenguaje de la moda para indicar pues no solo la ropa que llevo sino también el peinado, el maquillaje, incluso a veces la pose, tiendas de ropas, etcétera, hablan del outfit que se lleva o los outfits que se van a llevar, ya no solo la vestimenta sino hasta los colores que van a predominar en maquillaje, en peinados, etcétera.
Fernando, ¿podríamos a lo mejor compararla con tendencia?
Pues claro, no, podemos, magnífica, o sea, son las tendencias de moda de la temporada siguiente, pero si uh-huh. es que está todo inventado en español, uh-huh. pero outfit, pues muy bien, si la usáis tú y Adrián, pues yo la uso en mi vida.
Bueno. Fernando, tú que das clases de lengua y estás en contacto uh-huh. permanente con jóvenes, ¿eres de los que prefieres centrarte en el castellano y obviar un poco todos estos términos o te gusta estar...?
No, yo les, eso son, los chicos viven en el siglo XXI, yo también, y por tanto no tengo ningún inconveniente. De hecho, en mis libros voy a veces sacando capítulos sobre expresiones comparadas de los años 60 con los 80 o con los de ahora, ¿no? Uh-huh. Si no hay que explicarlo todo porque vivimos en este mundo. Lo que pasa es que yo les procuro decir que busquen palabras bonitas y que usen neologismos cuando no hay en español la palabra adecuada. Siempre lo hemos dicho aquí en el programa, que es decir password si tenemos contraseña. Claro. Pero es igual, o sea, no hemos perdido la batalla, ¿eh?
Bueno,
tranquilos.
Vamos a ir terminando, pero con una... ¿Esta tú no la habías oído?
Jamás la había escuchado.
¿Ves? Pues yo
jamás.
Sí, pon Antonio.
Que en realidad lo que se quiere decir es vergüenza ajena. Son palabras que, como vemos, viajan del inglés, se asientan, bien sean voces que una generación toma como propias, que o bien por cuestión de generacional o bien por cuestión de economía lingüística, ¿no? Frente a vergüenza ajena, uso cringe.
Pues yo esto lo había oído más como yo lo había oído más como eres un cringe.
Yo lo había escuchado de la película, el Grinch y poco más.
Del Grinch. Claro, pues tenemos que dar las gracias a nuestro profe particular, a Fernando Vilches, y también a Alex Herrero, al miembro de la Fundeo, que nos ha ido aclarando una tras otra. Gracias, Adrián.
A ti, mamen.
Gracias, Fernando. Hasta pronto.
Un besico, un abrazo, hasta luego. Palabras menos.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.